Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de la radio de Diario de Transporte. Hoy queremos hablar de las ciberestafas, de los ataques en Internet, de los ataques que sufren muchas empresas, de la complejidad que ocurre, que rodea muchas veces de estar permanentemente expuestos en redes sociales, en Internet, el cambio, las contraseñas. Todo esto que cada día nos enfrentamos a más casos en el que se producen estafas, ataques cibernéticos, intentos de usurpación de cuentas y demás. Para hablar de este tema tenemos con nosotros a Jordi Nebot, CEO y cofundador de PainoPain, una empresa especializada en ciberseguridad. Hola Jordi, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
Oye, una pregunta. ¿Qué errores son los que más solemos cometer los españoles a la hora de comprar en Internet?
Pues nosotros lo que solemos ver, y más ahora en este tipo de fechas, hay varias fechas en el año que son las más comprometidas antes de épocas vacacionales, cuando es hora de comprar nuestras vacaciones, y luego las grandes épocas de compras de Navidad, el Black Friday y demás. Y en estas épocas es cuando proliferan bastante las ciberestafas y los ciberdelitos, ¿no? Al final los delincuentes se han digitalizado bastante y es ahí cuando solemos cometer los mayores errores a la hora de comprar por Internet. Es el momento, es cuando más proliferan las estafas y lo que solemos ver desde nuestro lado es que, por un lado, el error más típico es acabar comprando en una tienda estafa. Es decir, nos vemos atraídos por una oferta muy atractiva, por lo general una oferta que además no tiene parangón si comparamos con competidores. Eso hace que directamente sea muy fácil que esa nueva tienda tenga visibilidad por Internet. Y nada, accedemos, hacemos una compra. Y al final el producto nunca es enviado, o en el peor de los casos le hemos introducido los datos de pago para a alguien que se los ha quedado para él para intentar luego suplantar nuestra identidad. ¿Qué hacer ante estos casos? Bueno, lo primero, yo lo digo siempre, es un poco de sentido común, pero entiendo que bueno, que sobre todo para gente que a lo mejor no hace tantas compras por internet, pues ni se les pase por la cabeza. Pero lo primero que hay que hacer, cuando tiras a comprar en un sitio web que no sea conocido, es buscar rápidamente un poco de histórico de qué se dice de esa web por internet. Buscar opiniones de usuarios, que en la red se vierte muy rápido, de gente que haya comprado en esa web. Además, buscar en sus canales sociales, que tengan cualquier tipo de red social. Muy raro es a día de hoy que haya una tienda web que no tenga canales sociales. Y si hay canales sociales, probablemente habrán ya opiniones de clientes satisfechos, insatisfechos o directamente gente que estará denunciando el fraude. Entonces, una búsqueda rápida de la web en la que estamos comprando en cualquier buscador nos va a alertar inmediatamente. Que si no vemos nada raro, o si la web la medio conocíamos, el siguiente punto que debemos verificar cuando entramos a comprar, esto es un poco técnico, pero también es bastante simple, es que en la dirección web haya un candadito que viene a decir que donde estás accediendo, en la dirección web que has introducido, que has tecleado, realmente estás entrando en esa web en la que tú querías entrar, que nadie te ha intervenido en la comunicación, te ha hackeado, entre comillas, y estás accediendo a otro tipo de web sin querer. Eso es verificar que estás con una conexión segura. Y una vez ya hemos pasado esos dos primeros puntos, no tiene malas opiniones negativas y no tiene tampoco, y tiene el candadito de seguridad, sabemos que no estamos siendo tampoco víctimas de otro tipo de hackeo un poquito más sofisticado. Lo siguiente, pues ya es desde luego mirar siempre los términos y condiciones. Importante que haya mínimo un autónomo, pero o sea, puede ser una empresa con una SL, con datos identificativos de la sociedad que gestiona esa web y gestiona esos pedidos, que sepas a quién vas a pagarle, que tenga datos de contacto, un correo electrónico, a poder ser un teléfono. Y básicamente esos son los primeros puntos. Luego ya, pues cuando empiezas a hacer el pedido y llega el momento de pagar, lo importante de lo mal, pues cuando tiras a pagar en una web, te salta a otro sitio web que es el encargado de captar tus tus datos bancarios, ¿no? A veces son webs muy reconocidas, como puede ser un PayPal, donde sabes que lo conoces, conoces la marca y te sientes bastante seguro, y a veces es otro proveedor de pagos, como podríamos ser nosotros, que nos encargamos justo a eso, a ese punto de la venta, donde hay que recoger los datos de la tarjeta, almacenarlos y procesarlos de forma segura, garantizando que el anonimato y la seguridad de esos datos que son críticos de los clientes. Entonces, cuando entras el momento de pagar y entras en algo que no conoces de nada, pues no está de más, antes de meter los datos de tarjeta, buscar la dirección web que te aparecerá el nombre de la empresa que va a gestionar tus datos de pago. De nuevo, mirar su web, mirar en internet, que tengan tú a lo mejor ya es un poco más técnico, pero tienen que tener un certificado de seguridad sí o sí para poder operar, que lo otorga Visa y Mastercard, la certificación PCI, y que tengan la licencia bancaria correspondiente para poder sacarte el dinero de tu cuenta bancaria. Que tengan, nosotros en nuestro caso tenemos la licencia del Banco de España, la que corresponda. Sobre todo, buscar esa empresa donde vas a meter los datos de tarjeta, de nuevo, que sea una empresa reputada. Porque ahí es donde a veces también se quedan con tus datos y ya tienen los datos de tu tarjeta que pueden utilizar para muchísimas cosas. Es un poco lo más común que solemos ver, que gente que ella misma cae en estafas durante épocas de donde se están buscando cierto tipo de productos o de paquetes vacacionales, y entonces proliferan las webs estafa, webs con ofertas increíbles y que captan a público así un poquito más incauto, que está buscando ahí una buena forma de ahorrarse dinero y demás. Eso sería lo estándar. Luego ya entramos en las ciberestafas, gente a la que le hayan hecho, sean víctimas de phishing y demás.
Desafortunadamente, cada día nos encontramos con más copias casi perfectas de páginas web, de páginas de venta, de compra. ¿Cómo podemos detectar que una página, por ejemplo, es falsa? Porque a veces nos encontramos con
Claro.
reseñas o con, por ejemplo, correos electrónicos que nos llegan que luego la traducción dice, no, aquí hay algo que no, la expresión no es normal.
Correcto. Lo que he comentado antes es cuando un usuario voluntariamente accede a una web que va a ser una estafa, pero lo que comentas, que es la otra cosa que ha proliferado muchísimo y más desde el COVID, es ya una cosa exagerada, es el típico phishing que le llaman, donde un delincuente está suplantando la identidad de un sitio web conocido. Tú crees que vas a comprar en un sitio, pero no estás accediendo donde crees. Además, esto suele ocurrir habitualmente porque antes de esto has recibido algún tipo de correo o SMS, pues a lo mejor es una oferta o últimamente se están sofisticando mucho y te envían un SMS diciéndote que habías hecho un pedido hace unos días y que no, tu dirección no está bien, que entres a verificar tu dirección o cualquier historia. Pero te llega un SMS o un correo con una dirección web que es donde va a estar la trampa. Ahí pueden jugar de muchas formas para que creas que vas a acceder a la web que corresponde. En cualquier caso, si tú aprietas al enlace que te viene en el mensajito y accedes a la web que tú crees reconocer, que a lo mejor es una copia perfecta, ahí de nuevo solo hay que fijarse en dos cosas que te van a mantener tu seguridad al completo. Vas a la dirección web que ha aparecido en tu navegador web una vez has apretado el enlace y miras que esté bien escrito el nombre al que estás intentando entrar, que pone bancosabadell.com y no pone bancosabadell.com, que juegan mucho con pequeñas erratas en la dirección web para que tú no te fijes que no es la que tú dices ser. Y si es la que realmente está bien escrita, de nuevo verificar que tiene el candadito. Eso significa que una tercera empresa te está garantizando que el sitio web que estás viendo corresponde al nombre de la web, que nadie ha hecho nada raro. Con eso te puedes quedar tranquilo. De todos modos, yo por lo general no recomiendo a la gente que siga enlaces de correos que ha recibido, de SMS que ha recibido, que no estaba esperando recibir, ya para ponernos un poquito más puritanos, porque últimamente eso sí que es el día a día. Yo creo que todos recibimos cantidad de SMS o emails donde intentan captarte de mil formas, intentan que accedas a una web, bien sea por ofertas, bien sea porque dicen que no se ha podido entregar tu pedido, porque tienes un problema con la renta, porque tu banco dice que se ha bloqueado tu cuenta y que necesitas acceder y volver a introducir tus datos de acceso a la banca electrónica. Yo, por lo general, si no es nada que estabas esperando recibir, evito y recomiendo a todo el mundo evitar hacer caso a ningún correo.
Bueno, normalmente todos recibimos de eso. Yo, concretamente, hay un paquete que creo que no he recogido desde hace un año y ha pasado por unas cuantas compañías ya de paquetería.
Sí, así es.
¿Y cuáles son las estafas online más comunes que se están amenazando las cuentas bancarias?
La más común de todas es esta, es el phishing, que es la suplantación de identidad, que todas parten prácticamente de... Originalmente, cuando con la llegada de Internet, esto empezó siendo por email. Emails que usan mil trucos tecnológicos para que no acabes de ver que realmente lo estás recibiendo de alguien que no es quien dice ser y te lo crees y acabas accediendo al enlace que no debías haber accedido. Y eso luego ha evolucionado en lo que ahora se denomina phishing, que es SMS, que fue la evolución lógica de todo esto. Y además ahora también están añadiendo la llamada telefónica. Llamarte de teléfono, intentar hacerte creer que te está llamando la gente de vete tú a saber dónde para sacarte información. Estas son las tres que a día de hoy están en boga. Desde el COVID, pues ha puesto un poco muy de moda.
Vosotros como PainoPain, ¿qué es específicamente lo que ofrecéis a los clientes, a las empresas?
Vale. Nosotros lo que le damos servicios a la empresa que quiere vender por internet, que no al usuario, y le damos toda la parte de cobrar. O sea, tú tienes tu tienda online y quieres vender, pero llega un punto en el que tienes que poder cobrar a tu cliente. Tienes que poder coger o sus datos de tarjeta, o sus datos de cuenta bancaria, o su dato de teléfono para poder cobrarle con un Bizum. Y todo esto lo hacemos nosotros. Primero tenemos la plataforma tecnológica con sus certificaciones de seguridad y demás, que son necesarias para poder garantizar que no, que esos datos nadie los va a conseguir de ninguna forma ilícita. Y luego, aparte de eso, le damos la parte financiera. O sea, nosotros damos la parte tecnológica y luego nos encargamos de sacar el dinero de una cuenta e ingresar el dinero en la otra cuenta. Es nuestra principal función. Le hacemos mucho hincapié en la seguridad. Entendemos que el éxito del comercio electrónico está muy ligado a que los usuarios se sientan seguros cuando hacen las compras.
Normalmente cuando hacemos una compra, lo lógico, cuando haces una compra por internet, lo lógico es que primero te hagan una reserva del dinero, del importe, y luego cuando ya se ha recibido el pedido, te lo cobren. ¿Por qué a veces hay páginas que lo cobran por adelantado, antes de que se
En
entregue?
España no se lleva tanto esto que comentas, que de hecho Visa en su día sacó una normativa al respecto para que se hiciera tal cual tú dices, ¿no? Que primero se te bloquea el saldo en tu cuenta y una vez recibes el paquete, se cobra. Depende del banco que utilices, metes la tarjeta y hay una diferencia entre el saldo real y el saldo disponible que tienes. Y eso es porque tienes operaciones que están pendientes de ser confirmadas. Y luego, en el momento que se hace el envío, no cuando se recibe, realmente las empresas lo suelen hacer ya cuando envían el producto a la empresa de paquetería, lanzan el cobro. Pero la realidad es que en España, especialmente en las empresas pequeñas, no es nada común. La gente de normal hace una cosa, es lo que se dice, la preautorización y luego la posterior autorización del importe. Y aquí en España lo habitual es que directamente cobren todo por adelantado. Yo creo que es por falta de herramientas, porque no todos los proveedores de pago dan esa opción de hacer este bloqueo de saldo y luego este cobro, garantizándole al comercio de que va a poder cobrar luego, que es importante, y por desconocimiento.
Cuando nos han hecho una de estas estafas online, vamos, hemos entrado en una página, hemos metido la pata, hemos hecho un pago, el pedido no llega, nos han birlado el dinero. ¿Qué puede hacer el cliente? ¿Qué puede hacer el estafado?
Es importante porque realmente pese a caer en una estafa que nos puede suceder a todos, yo también tenía mis problemas en el pasado, realmente dependiendo de cómo hayamos pagado tenemos unas opciones u otras. Por ejemplo, si por una de estas hemos pagado haciendo una transferencia, es probablemente lo que menos cobertura nos va a dar. Es verdad que como usuario te puedes sentir muy seguro porque tú no estás dando tus datos a nadie, entonces nadie te está suplantando ni va a acceder a tus datos bancarios, pero lo cierto es que has hecho una entrega de dinero. Y para poder recuperar eso, en caso de que, por ejemplo, no te entreguen el producto que has comprado o vayas a un hotel y la reserva no exista o no exista directamente el hotel, vas a tener que iniciar un proceso de demanda civil contra el titular de la cuenta a la que has hecho la transferencia. Y eso, bueno, civil o penal. Pues tiene eso, sí, es un trámite que hay que pasar y que es bastante duro para el usuario medio tener que pensar que por una compra te tengas que meter en un juicio. Pero sin embargo, si pagas con tarjeta y por desgracia acabas siendo víctima de un fraude, no se te entrega el pedido que has pedido, ahí hay unos procesos muy bien definidos donde, yendo directamente a tu sucursal bancaria, llegas y dices, oye, quiero iniciar este pago que pone aquí por tarjeta, que he hecho con tarjeta, lo he hecho, pero el producto nunca llegó. Y se inicia un proceso de disputa que se llama, y automáticamente en 2, 3 días, no, tiene un plazo el comercio que ha recibido el dinero, tiene un plazo de 10 días para documentar y decir, esta operación es verdad que la. Que no se le ha entregado el pedido, o sí que se le ha entregado, ya que tienes una prueba de franqueo de la empresa de transportes o lo que sea. Pasados esos 10 días, si el comercio realmente aporta la documentación necesaria, hay 30 días extra para acabar de entender dónde está el problema, y si no entrega ninguna documentación, automáticamente se le devuelve el dinero al usuario. Y si sí que entrega la documentación, pues luego cuando acaba la disputa se decide quién ha tenido la razón. Pero lo normal cuando eres víctima de una estafa es que estés en el primer paso, que no se entregue ninguna documentación porque no hay documentación alguna de ese pedido. Y a más, si por una de estas ves un cargo en tu tarjeta que ni siquiera lo has hecho tú, que no es que hayas comprado algo que no te ha llegado, es que directamente ese cargo en tarjeta no lo has hecho tú, eso es parecido, pero primero tienes que hacer una denuncia a la policía. Y con esa denuncia vas al banco. En la denuncia dices, oye, me deben haber duplicado la tarjeta o alguien ha captado mis datos de tarjeta, pero esta operación, yo no he participado en esta operación. Y con esa denuncia te vas al banco y en 3 días o así te devolverán el dinero.
¿Cuáles son los métodos de pago favoritos de los españoles a la hora de comprar online?
En España, desde hace ya muchos años que en comercio electrónico principalmente se utiliza la tarjeta, además es la reina con bastante diferencia respecto a los siguientes métodos de pago. Hace unos años era como el 80 y pico%, ni siquiera PayPal tiene una gran cuota de mercado en nuestro país. Ahora con la salida esta de Apple Pay y Google Pay, si a esto le podemos llamar que es un método de pago distinto, aunque en el fondo es un cobro contra tu tarjeta, esto sí que ha ganado bastante tracción porque al final es cómodo y los españoles tiramos a lo cómodo. Apple Pay y Google Pay se está haciendo cada vez más famoso y Bizum. Bizum, la verdad es que es un caso de estudio en Europa porque es un método de pago diferente a lo que existía, que realmente ha calado entre los españoles y de nuevo por comodidad.
En un entorno como Internet, que cada día evoluciona más, que es más complejo, ahora tenemos la inteligencia artificial, que te puede copiar perfectamente voz, perfiles, en fin, puede hacer auténticas barrabasadas. ¿Cómo ves tú que pagaremos en el futuro? Que cada vez va desapareciendo más el dinero físico y vamos utilizando más la tarjeta o el pago por Internet.
Sí, bueno, las siguientes evoluciones un poco del dinero. Evidentemente, el efectivo va a ir poco a poco en desuso. Estamos lejos de eliminarlo por tema de brecha digital, ¿no? Tanto quizá a las generaciones más mayores como a la gente más desfavorecida, pero es verdad que el uso del efectivo va día a día menos, va y además más rápidamente quizá de lo que se esperaba. Y bueno, aquí hay un poco una lucha entre el sector Visa, Mastercard y las tarjetas y el sector bancario, que están cada uno imponiendo sus formas de pago y que se convierte en el pago del futuro. En Europa está saliendo una nueva forma de pagar con tu cuenta bancaria, donde entras en cualquier web y para pagar, en lugar de introducir lo que hasta ahora tu tarjeta y demás, simplemente te salta un pop-up con la pantalla de tu banco, te identificas o la aplicación de tu banco y automáticamente se hace una transferencia inmediata al comercio. Eso es probablemente en los próximos años va a ser lo que más va a ir creciendo. No es una gran evolución a nivel tecnológico, Sí que es mucho, muy cómodo porque en el momento de, como tenemos dispositivos móviles todos con nosotros, pues bueno, eso implica que en lugar de estar introduciendo datos, si tienes la aplicación del banco, lo único que haces es poner tu cara o tu huella y con eso autorizas una transferencia inmediata. Y luego quizá este año, si no el que viene, se empezará a ver ya un primer piloto de del euro digital, de la criptomoneda oficial del Banco Central Europeo. Y veremos a ver realmente qué acogida tiene entre el público. Yo todavía soy un poco receloso de que eso vaya a tener éxito, pero dependerá un poco de los intereses que haya detrás de promoverlo.
Hay un método de pago que cada día utilizamos más, que es el contactless, el de pagar hasta una determinada cantidad con la tarjeta. Hay quien recomienda que no se pague así, hay quien recomienda que se pague con PIN, porque, bueno, hay diversas teorías, ya sabes, y burlos de que si te acercas a una terminal a la tarjeta, aunque tengas la tarjeta en la cartera, te pueden cobrar, etc., etc. Vosotros, como expertos en ciberseguridad, ¿qué recomendáis? ¿Que paguemos con la tarjeta e introduzcamos el PIN o cómo lo veis?
No, no, y además va en contra de lo que se busca. El bulo este de que era un peligro tener el contactless porque, claro, que cualquiera podía ir en el metro y te podían estar cobrando, es un bulo. De hecho, se empezaron a vender hasta carteras para proteger tu tarjeta, hacer una jaula de Faraday y que no salieran las ondas. No, no, eso es paranoico total. Aunque pudiera darse el caso de eso, un terminal, hay que entender que un terminal de pago está siempre vinculado a una empresa o a un autónomo. No, nuestra labor como agente financiero es que identifiquemos quién va a cobrar. Y lo identificamos con una auditoría a las personas que hay detrás. Entonces, si alguien por una de estas le da por irse al metro con el datáfono que tú le has dado a una empresa a cobrar, hombre, yo sé quién está haciendo esos cobros. Me van a llegar 40 denuncias de gente que ha ido en el metro de Madrid y yo lo voy a poner en conocimiento de las autoridades. Y además se va a devolver todos esos pagos. Entonces yo creo que esa estafa, ya lo busqué en su día, yo creo que nadie lo ha hecho porque no tiene ningún tipo de recorrido. Y pagar con contactless es igual de seguro que pagar con el chip EMV, que introduciendo la tarjeta, quizá la principal diferencia que podría haber, y esto yo no lo veo un peligro, tú cuando introduces la tarjeta sí o sí vas a introducir el PIN, mientras que cuando pagas con el contactless solo se introducirá el PIN. Una, si el importe es superior a 30 euros. O dos, si has hecho cinco pagos o más en el mismo comercio sin haber introducido el PIN previamente. Pero esto no es un tema de que se haya decidido que sea menos seguro el contactless, sino al revés. Lo que se ha buscado es facilitarle la vida a las personas. Y la realidad es que el fraude, cuando hablamos de pagar en tienda física, en un entorno presencial, es muy bajo. Realmente por eso se han dado más libertades a la hora de, pues eso, que con el contactless puedas pagar sin PIN y sin nada para agilizar las compras en distintos puntos, porque no es muy común, no es muy común que el fraude suceda ahí. A día de hoy lo más común es que te suceda en Internet. Entonces yo recomiendo el contactless de todas, todas y más a más. Y además del contactless, estás usando el móvil para pagar. Es doblemente seguro porque ahí sí que estás introduciendo el PIN, aunque no sea el PIN, sea tu huella o sea tu cara en todos los pagos. Entonces ahí sí que no hay brecha de seguridad alguna.
Lo que sí, cada día llevamos más información, lo vinculamos todo, todo lo tenemos en el teléfono móvil y no sé hasta qué punto eso es, por si nos roban y nos quitan o perdemos el teléfono móvil, estamos perdidos, ¿no? Porque llevamos toda la
Sí, depende
información ahí,
de.
todo lo, ¿no?
Yo me preocuparía más que de los robos, que los robos son importantes, pero son fáciles de proteger. Pues mira, te pones una buena protección para desbloquear el teléfono, que sepas que si te lo roban, pues van a tener que borrarlo todo o hacer cualquier cosa, pero no acceder a tus datos. Y ya está, pues mira, una contraseña, un PIN complicado y ya estás bastante protegido. Creo que el auténtico problema de lo que comentas y que es una realidad es que seas de nuevo víctima de una ciberestafa y acabes instalándote cualquier tipo de virus dentro del dispositivo. Hace no mucho, por ejemplo, un familiar me dijo, mira, con esta aplicación se puede ver el fútbol. Y yo, pero ¿es gratis? No, esto no, no, no. No me creo que exista esto gratis y que haya salido por amor al arte. Aquí detrás hay alguien que seguro que tiene algún interés. ¿De dónde te has instalado esto? Ah, pues mira, en lugar de instalarte la aplicación desde la tienda oficial de Android, te la envían por Telegram y te instalas una aplicación, pero tienes que cambiar las configuraciones del teléfono para poder instalarte esa aplicación. Pero no me digas más. Estoy convencido que eso tiene varios virus dentro. Es un troyano que no sé para qué te va a utilizar. Si te va a utilizar solo simplemente para lanzarte publicidad continuamente o te va a robar datos. Lo tengo clarísimo. Además, luego hice una búsqueda y efectivamente. Entonces, ahí es donde veo el problema, que la gente acabe introduciendo algún tipo de virus en su dispositivo por ser víctima de una estafa, que le llegue un correo o un SMS diciéndole que está a punto de recibir una multa de Hacienda, que entre un enlace y se descargue el programa padre de Hacienda y no sea realmente el programa oficial y se introduzca cualquier tipo de troyano dentro del móvil. Ahí es donde sí que veo que sucede de forma bastante continuada. Problemas con las personas porque efectivamente lo llevas todo y todo es todo. Llevas desde tus tarjetas que hayas podido guardarte en tu Google Pay a las credenciales de tus cuentas bancarias. Ahí sí que es importante mencionar a todo el mundo que no se instale nada que no sea de las tiendas oficiales. Si tiene un móvil Android desde la tienda de Google y si tiene un iPhone de la tienda de Apple. Que nunca, 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 salvo que tenga muy claro de quién están instalando, acepten aplicaciones de terceros. Porque son una fuente de fraude.
Vosotros, como empresa de ciberseguridad, Pine, especialista en pago por Internet, ¿recomendáis que tengamos una aplicación que descarguemos esta que existe de pago seguro, tanto en el móvil como en el ordenador?
¿Una aplicación de?
Sí, estas que hay, estas empresas que, bueno, pagas una cantidad fija al año y te garantiza, te sale el sello de cada vez que recibes una transferencia o haces un pago, de pago seguro.
Si te refieres a estas que te certifican un poco como la de
Sí,
certificado de confianza digital y
sí.
todo esto, yo sí que lo he recomendado en su día, o sea, como empresa, bueno, no tiene un coste alto y este tipo de empresas, a menos la que yo conozco, que es la del certificado este de confianza digital, no me acuerdo, uno que lo hace la ADigital, la Asociación de Economía Digital de España, sí que revisan buenas prácticas de esa empresa. Y entonces, de cara al usuario final, tener ese sello significa que esa empresa efectivamente tiene una serie de medidas que garantizan siempre los derechos del cliente. Entonces, yo creo que sí, que ayuda un poco a mejorar la confianza.
Y cada día vemos más que, bueno, tenemos más noticias de correos falsificados en empresas, que se cometen estafas, que se derivan pagos de muchísimas cantidades de dinero a otras cuentas, que clientes de toda la vida en los que confías, que de repente te mandan un correo: oye, mira, pues hemos cambiado la cuenta de cobro, en vez de mandarnos el pago a esta cuenta, mándanoslo a esta otra y tal. Y jefes y CEOs y encargados de administración y jefes de administración que confían y dicen: venga, adelante y tal. Ese es un problema. ¿Cómo se puede llegar a detectar eso para no caer en la estafa?
A nosotros nos pasó el otro día. Me envía un correo a mí mismo y a todo el comité de dirección diciendo que había que hacer una transferencia urgente, no me acuerdo para qué. Digo, menos mal que teníamos ya el equipo bien adoctrinado para aprender estas cosas. Es verdad que ahí hay un tema primero de formación. Y como empresa, yo creo que estamos en una época que es importante que parte, si no toda tu plantilla, anualmente les hagas una pequeña formación en seguridad, muy pequeña. Nosotros lo hacemos y muchas empresas lo hacen, donde les expliques las características básicas de este tipo de estafa que vuelve a ser phishing. Es una suplantación de identidad de lo más básico, que se deben fijar para no caer en una estafa. Pero luego está el sentido común. Oye, si te piden cambiar una cuenta bancaria, piden el certificado de titularidad bancaria y tener mecanismos que, al margen de que tus usuarios tengan un cierto conocimiento para detectar esas estafas, pues tengas también procesos que puedan evitar que, pese a que a un usuario pique, realmente puedas acabar cayendo. La más gorda quizás sea la que comentas, de que sea el CEO al que le han suplantado la identidad, que hable con el director financiero pidiendo una transferencia urgente. Bueno, ahí es un tema de formación y es muy importante a día de hoy que toda tu plantilla tenga un mínimo de conciencia para que te vuelan directamente que algo no debería ser lo que es y que como mínimo te llamen y te pregunten.
Muy bien, Jordi. ¿Algo más que nos quieras contar, que creas que debes decir sobre todo esto que hemos estado hablando?
Bueno, dentro de este último punto de empresas, también comentar una que también es muy gorda y conocemos ya muchas empresas que les ha pasado. De nuevo, todas las estafas siempre giran a los mismos principios, ¿no? O bien es un tema de suplantación de identidad, o es un tema de herencia social, hacer que alguien instale lo que no debe donde no debe, ¿no? Pues tú en tu móvil, o en una empresa, una aplicación, en el ordenador de un empleado. Y a día de hoy se lleva mucho un tipo de ataques que se llaman ransomware, que bueno, que aunque la palabra sea, es muy sencillo. Simplemente te insta el alguno de tus empleados en tu empresa se instala lo que no debe y automáticamente ese virus va a intentar acceder a tanta información de tantos dispositivos como tenga disponible en la red y la va a cifrar toda, se la va a guardar, le va a poner un candado y la va a borrar de donde estaba. Automáticamente te va a desaparecer toda la información de la empresa y te va a llegar un correo pidiéndote que pagues un rescate en criptomonedas para más inri para recuperar tu información. Y estás perdido porque no se puede descifrar esa información. Por mucho que hay empresas especializadas, pero muy complicado es que vayas a recuperar esa información. Incluso pagando, tampoco tienes ninguna garantía de que donde vas a pagar te vayan a devolver esa información. Con lo cual, importante de nuevo. Tanto la formación, la concienciación en seguridad a tus empleados, como luego, pues si puedes implantar ciertas medidas de seguridad en los ordenadores corporativos, perfectos, porque una situación de estas te puede hundir una empresa.
Muy bien, ¿algo más que te quede por ahí
No,
de contar?
eso es todo.
Muy bien, pues Jordi Nebot, CEO y cofundador de Pine on Pine, pues muchas gracias por habernos aclarado todas estas pequeñas dudas que teníamos sobre la ciberseguridad, sobre los pagos online, una cosa que, un tema que cada día está más actual. Desgraciadamente vemos más noticias de estafas y intentos de robos y demás. Darte las gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Julio.
Hasta aquí el podcast.